Son rostros muy queridos de mucho tiempo, algunos nuevos también, y algunos los conocí de adolescentes, y hoy ya veo que están, iba a decir recasados, pero están casados totalmente. Con hijos, con futuros hijos, qué bueno. Somos una familia. Mi hijo Guillermo conoce a muchos de ustedes. Él hace un año que se casó también. Y antes salía más fácil, ahora no sé qué, por qué, pero no es como antes. Está mi esposa y para mí es, aparte que siempre me faltó cuando estuve con ustedes, pero ahora estoy tranquilo.
¿Alguna vez estuvo, no?
Pero ahora estoy tranquilo. Qué cosecha. Bueno, tenía varias cosas para compartir y tenía que quedarme con una. Así que este día estaba pensando y orando en Dios, ¿qué querés? Y a veces me es más fácil cuando me dicen, mira, la necesidad es esta. Pero Daniel me dijo, lo que Dios te dé, y está bien. Así que de entre tantas cosas que me venían para compartir, quedó una. Y es, tiene que ver con lo personal, no tiene que ver con la obra, tiene que ver con la vida personal. Y quiero hablar sobre compartir lo que yo entiendo sobre los caminos de Dios. Tengo algunos pasajes, proverbios. Capítulo 19. Mañana, cuando estemos compartiendo sobre la crianza de los hijos, sugiero poner un buzón con preguntas, porque a veces uno comparte y no va a lo que a veces alguno está precisando. Y bueno, sugiero esto, si alguno podría encargar poner un buzón, una caja con papeles. Vamos primero al Salmo 25. Dije probar, pero vamos al Salmo 25. Versículo 4. Muéstrame, Jehová, tus caminos, y enséñame tus sendas. El 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. La conciencia de los caminos de Dios, no una vez a la semana, sino la conciencia que es todo el día. Y este Salmo de David, hasta hemos puesto música, no sé si alguno conoce la música. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. A ver, Daniel, empieza. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, y enséñame tus sendas a andar. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas a andar, porque yo cansado de los míos y no quiero más errar. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas a andar. Versión Rosarita. Más o menos así, ¿verdad? Más o menos. En Hebreos 3:10. Hay una palabra de reprensión. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Realmente no hay muchos caminos. Sabemos que Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces, este no es un camino donde tiene muchas opciones, como este o aquel o el otro. No. ¿Cómo lo vi a esto? Vi un solo camino con muchas etapas. Esto es lo que vi. Y quisiera compartir algunas de estas etapas de este único camino, que es Cristo. Yo soy el camino. Cuando uno está en Cristo Jesús, entró en este camino. Les dije que no son opciones, o tomo este o tomo aquel. No hay opciones, es un único camino con muchas etapas. Los caminos de Dios son sencillos, son fáciles. Cuando uno entró en el camino, es sencillo y es fácil también de comprender. Y habrá en algún lugar que hable de sus caminos, y encontré un salmo que habla de estos caminos, pero habla de las etapas que tiene este camino. Nosotros somos hijos de Dios y estamos en alguna de estas etapas. Para mí, conocer las etapas que tiene el camino me trajo paz. Hay algunas etapas que yo no las he vivido todavía, pero que están. Algunos quizás sí ya las han vivido, pero se te van a presentar. Si no las viviste, te va a ocurrir, porque esto es parte de los caminos de Dios, etapas en los caminos de Dios. Y cuando leía el Salmo, en el Salmo 24, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas a andar, miré que en el Salmo 23, y ahora sí, vamos al Salmo 23, ahí están algunas de las etapas de los caminos de Dios. Tarde o temprano vas a encontrarte en alguna de estas etapas. Si no la estás viviendo ya, tarde o temprano te va a ocurrir. A su vez, estas etapas no hay una mejor que otra. Son todas las etapas necesarias. Todas estas etapas las pasó el Señor Jesús. Él vino a ser sumo sacerdote de nosotros. Él se hizo carne, cantamos, porque Él compartió todas estas etapas. Pero la compartieron también los discípulos de Jesús, El apóstol Pablo en sus cartas manifiesta siempre algunas de estas etapas. Y también los patriarcas del Antiguo Testamento están hablando desde algunas de estas etapas. O sea que son, yo no voy a decir reglas fijas, pero que esto va a ocurrir, va a ocurrir. Por otro lado, no digo que son todas las etapas. Yo tomé algunas de las etapas del camino de Dios, de los caminos de Dios. Y en el Salmo 23 podemos leerlo juntos o repetirlo de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en fase de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos saben que a ustedes lo siguen dos? Vinieron acá y dos le siguieron. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué bueno, La primera etapa que muestra aquí es este versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es la primera etapa, es el reconocimiento de la autoridad de Dios. Cuando se pensaba en un pastor, no se pensaba en alguien que arriaba las ovejas, sino alguien que iba delante y las ovejas detrás. Él solamente hacía sonar su cencerro, que muchas veces su cencerro era su misma voz. Ellas conocen mi voz y me siguen. Entonces, este primer elemento, esta primera etapa del camino del Señor es el reconocimiento de la autoridad de Dios. Para ellos, los que siguen la autoridad de Dios son personas que se arrepintieron del primer pecado. El primer pecado en el ser humano, y con el pecado que naciste, sin haber hecho ningún otro pecado, el pecado que naciste, con el que nacemos todos, es el pecado que rechaza la autoridad. Y es el pecado de rebelión. No quiere saber nada con ningún tipo de autoridad. La rechaza, la cuestiona, la critica. Y seguir al pastor rechazándolo es difícil. Entonces, cuando uno se arrepintió del pecado de rebelión, a partir de allí la persona comienza a buscar la autoridad, quiere la autoridad, ama la autoridad y se siente en paz con las autoridades. Entiende sobre la autoridad de Dios, autoridad total, entiende sobre las autoridades delegadas, entiende sobre la autoridad que tiene el hermano. Mi Padre, nuestro Padre, Él tiene a Cristo. Por eso la palabra dice que estemos sujetos los unos con los otros. Entonces, Él tiene paz con las autoridades. Y entra en un estado de seguir al Señor muy feliz. Qué importante el comienzo de esta etapa de los caminos de Dios. Que no te encuentres con esta etapa en algún momento por allí. La verdad que esta primera etapa, haber reconocido al Señor como la mi autoridad, mi amo, mi dueño. En el comienzo es orientador para todo el resto de las etapas, de los caminos del Señor. Esto es lo primero. El segundo, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Este es el camino del descanso. El primero es el camino del reconocimiento de autoridad. Qué inmediato, que cuando está el reconocimiento de autoridad, inmediatamente viene el camino del descanso. Lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo, con Ángel, muchos años trabajamos en el norte argentino y allí encontramos a pastores parecidos a los que había en Israel. Y no son muchas las ovejas, pero él cómo las cuida, cómo está, cómo vela por ellas. Y en el norte argentino, en esa parte del altiplano, no hay pastos, así como hay aquí nuestras praderas, abundantes pastos y humedad. No, así hay que buscarlos, hay que encontrarlos, y el pastor es el que las conduce y las lleva. Las ovejas saben eso, y así que lo siguen al pastor. Y por allí el pastor se sienta, y las ovejas comen, y se sientan también, se recuestan en los pastos delicados y las aguas de reposo. El segundo elemento de los caminos de Dios es el camino del descanso. Qué importante el camino del descanso. ¿Cuántas cosas hay que nos cansan? No, alguno me va a decir, no me vas a decir que mi trabajo me tiene cansado. A lo mejor sí, pero es trabajo justo, verdadero. Digo algunas cosas que nos cansan en serio, que son las cosas que más nos cansan. Digo algunas, habrá otras. Entre las cosas que más te cansan, que más nos cansan, es el egoísmo. Por eso la parte primaria del camino es poder reconocer que Él es, ahora yo vivo para Él. Pero en el egoísmo es una persona que se tiene a sí mismo todo el tiempo. Y tenerte a vos todo el tiempo es cansador, te lo digo. Las personas egoístas juzgan a los demás por la utilidad que le dan. Qué difícil es esto. Otra cosa que cansa es el hastío. Una persona hastiada es una persona aburrida. Hay caras aburridas. Hoy la gran mayoría de nuestros jóvenes están aburridos. Hay hombres mayores aburridos, hay mujeres aburridas. Cuando se aburre una mujer, en Rosario estoy hablando, ¿no? El hastío es el resultado de vivir sin propósito en la vida. Uno está hastiado, cansa. El hastío es una demasiada conciencia de sí mismo. ¿Cómo estoy? ¿Qué me pasa? El centro de la vida es uno mismo. Estas cosas te cansan. Otra cosa que te cansa mucho, mucho, es la preocupación. Hay una preocupación. La preocupación es ocupación desmedida. Con lo que tenemos, Tenemos muchas cosas. Con lo que pasó atrás, con lo que vendrá, uno, la preocupación nos hace perder el gozo, la alegría. Y esta parte del camino es la parte del descanso. No pueden ir juntos la preocupación y esta parte del descanso. Uno, lo que ha hecho cuando conoció al Señor es devolverle todo. Todas las cosas que teníamos en nuestras manos pasaron a Él. Mientras las teníamos en nosotros, teníamos una ocupación desmedida, pero la hemos pasado a Él. Simplemente ahora nos toca ser responsables y administradores. Pero la preocupación, cuánto daño nos trae en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual. No nos permite el descanso. Otra cosa que cansa, factor que cansa, son los temores. Yo señalo estas cosas porque a veces no podemos identificar por qué yo estoy tan cansado, por qué me siento tan cansado. Son los temores. Temor a tantas cosas, que me pase esto, que me pase lo otro. ¿Qué será de mí? ¿Me alcanzará? Temores. Temor a enfermedad, temor a la muerte. Si es temor a la muerte, tienes que ir a Cristo otra vez. Temores. Otro factor que cansa es sentirte inferior, un sentimiento de inferioridad. No sirvo, no puedo, no soy capaz. Bueno, necesitas conocer la herencia que tenés en Cristo Jesús, una herencia vigente. Todo lo que hemos recibido de parte de Él. Y esta herencia, cuánto dice que Efesios nos habla que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él para que conozcamos esta herencia y la supereminente grandeza de su poder que opera en aquellos que creen. Pero cuando uno dice no puedo, no sé, ¿qué será de mí? No digas más esas cosas. Esto agota, esto cansa. Y estás en un lugar donde son, como dice la palabra, lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Otra cosa que cansa son los que siempre están cansados son los indecisos. Nunca toman una decisión, nunca se definen. Están siempre en la mitad del camino. ¿Habrá alguna vez que te decidas? Decida que estás lado, decidite, che. Así. Pero el indeciso dice, ¿y si me equivoco? Mirá, por lo menos ya sabes por dónde no ir. Decidí, tomá un paso de decisión una vez por todas. Pero los indecisos siempre están cansados. Y otra cosa que cansa, agota, es la culpa. Cosas que uno necesita sacar de adentro y volcarlas, hablarlas, sacar. Quizás cosas cometidas en el pasado necesitas hablarlo. Sacar la culpa. Esto que te tiene mal. Cansa. Habrá otras cosas que cansan. Satanás roba, dice, hurta, roba, mata y destruye. Una de las cosas que te roba Satanás, te roba la fe. Pero una de las cosas que te deja Satanás, roba y te deja. Lo que te deja es miedo, es temor, te deja preocupación, te deja una culpa escondida. Así es tiempo de sacarla. Son pastos delicados. No avancemos en el camino del Señor con esta carga. Es necesario descansar. En reposo se camina el resto del trayecto. Porque si no, uno se queda en el camino. No puede avanzar. Porque lo que viene es súper interesante. Pero uno precisa hacer el trayecto que viene en reposo. Está el camino del reconocimiento de autoridad. Está la etapa del camino del camino del descanso. Y en el versículo 3 dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este es el camino que viene después del descanso. Es el camino del buen testimonio, sendas de justicia. Muy importante que comience allí el buen testimonio. Todas estas cosas te van a durar siempre. Son para siempre. No son etapas que uno luego olvida. No. Viene esta parte del buen testimonio. Y habla de este buen testimonio como sendas de justicia. ¿Qué diferencia hay entre un camino y una senda? Los caminos es algo que es ampliamente conocido, es por aquí. ¿Y las sendas? Las sendas son, no son muy conocidas, pero algunos las conocen. En el campo algunos conocen sendas para llegar a algunos lugares. Son por estar y por desear el buen testimonio. Uno empieza a caminar por sendas. Por cosas conocidas, pero también por sendas. Donde uno, para alguien, a lo mejor no pudo saludar a un hermano y se dio cuenta. Me miró y no le saludé. Aquel que va por sendas. En su momento se encontró con el hermano y le dice: te vi el domingo pasado o en la semana, te vi y no te saludé. Y yo me sentí que tenía que haberte saludado. Perdóname. Son sendas de buen testimonio. Le debías algo a alguien, no se olvidaron los dos, que aunque aquel que presta dudo que se olvide, pero por allí se acordó, y no era mucho, pero igual lo hace, porque son sendas de buen testimonio. Son cosas que podrían pasar de largo, pero no las deja pasar de largo, porque son sendas. Y estas sendas las transita. Dice, por amor de su nombre. Son expresiones de amor a Dios. Está presente este amor, este primer amor a Dios. El buen testimonio, a veces, sin el amor a Dios, son reglas, reglas frías. Son costumbres. Pero cuando uno ama a Dios, lo tiene en el primer amor. Está consciente de este primer amor. Este primer amor hace que uno tenga un testimonio distinto, más que el acostumbrarnos. No, es una forma de testimonio distinto. Lo hace por amor y no porque aquí quiere que se haga estas cosas. Lo hago por amor a Dios. Y esta parte del camino va a durar siempre. El buen testimonio en toda nuestra vida. una de las partes que marca el Evangelio del Reino, las señales del Evangelio del Reino. Dice que el Evangelio no consiste, dice que el Evangelio es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y comienza con esto, es prioritario la justicia. Llegó el reino a una casa, hay justicia. Llegó el reino a una vida, hay justicia. Justicia que trae paz y trae gozo. Cuando está la justicia, es una buena señal, es el buen testimonio que cada uno quiere dar al otro, a la familia, al barrio, en su trabajo, y busca las sendas, lo que agrada a Dios. Los caminos agradan a los hombres, pero estas sendas van a agradar a Dios, que siempre está mirando, y lo hace por amor. Hay testimonios concretos que hablan de estas sendas, por ejemplo, sin perder el Salmo 23, en Romanos capítulo 13. Versículo 7, pagad a todos los que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. 14:1. Recibid al débil en la fe. Estas son las sendas de justicia. Pero no para contender sobre opiniones. Hay más. 13. Versículo 14. Capítulo 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y así, sendas de justicia por amor de su nombre. Es la parte del camino, caminar con Dios. Son etapas. Primero está el camino del reconocimiento de autoridad, luego el camino del descanso, el camino del buen testimonio, y luego, versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo le puse en esta etapa que es aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Le llamé a esto el camino de la fe pura. Es el valle de sombra. No veo nada, parece que oro y no se me cumple nada. Quisiera que Dios se me manifieste como en algunos libros que aparecen, que se les manifiesta Dios, que les habla de noche, que en sueños. Lo que uno menos hace es soñar. Le gustaría tener visiones, no tiene visiones. Y otros hablan, hermano, tuve una visión. Y uno dice, ¿y yo? ¿Para cuándo? Bueno, este es el camino de sombras. En el término pastoril de ovejas de rebaño, son abismos que a veces hay en el norte argentino, y son caminos peligrosos porque hay al acecho pumas y son angostitos por donde tiene que pasar el pastor con el rebaño. A veces son trechos largos, otras veces son cortos. Y una oveja sola no sería una cosa perdida. Y ahí se hace la noche más rápido que afuera. Porque todo es y siempre es sombra. Siempre. Nunca hay sol. Y son trechos que lo conoce el pastor para ir al otro lado, porque en el otro lado hay campo. Y a veces en lo espiritual nos toca esta parte. Que lo único que sé es una cosa. Que tú estarás conmigo. Es lo único que sé. Lo único que conozco en esta parte del trayecto es que Él está. Ya vine y ya transité estas etapas que las llevo encima. La etapa del reconocimiento de autoridad. Cuido mucho la otra etapa también, que depende de la primera, que es el reposo. Cuido mucho la otra, que es del buen testimonio. Pero entré en esta otra, en esta parte del camino, que es el lugar donde no siento a Dios. Quisiera sentir su presencia. Pero lo único que me queda ahí a mí es todo lo que creo de Él, lo que conozco de Él, lo que conocí allí en los otros caminos. Ahí recibí luz, conocimiento, revelación de Él. Y ahora me toca esta etapa, donde no veo, no siento. Hasta a veces alguno se pregunta, ¿me dejó Dios? Pero es esta etapa, sí, es parte del camino donde Él está conmigo. Es lo único que sé. Yo sé que tú estás conmigo. Muchos se cuestionan, es un periodo de cuestionamiento, de cosas que ocurrieron. Trae, ¿no será que estoy aquí porque yo hice esto? Y hay mucho peligro porque Satanás viene, el puma viene con recuerdos, con ocasiones, viene con el prontuario nuestro, tiene la fotocopia del que fue clavado en la cruz. Uno tiene que recordarle siempre que ese prontuario fue clavado en la cruz. Pero Él tiene la fotocopia. Pero hiciste esto, esto, esto. ¿No será que no pediste bien perdón? ¿No será que no hiciste bien esto? ¿No será? Y uno hasta puede empezar a cuestionarse en lo personal. Pero es la parte de la etapa donde uno está en frío. Muchos de los patriarcas pasaron por estas etapas de sequedad. A veces uno dice sequedad espiritual. Es la sensación de sequedad. Sigue habiendo oración. Sigue habiendo escudriñar las Escrituras. Sigue recibiendo de los hermanos. Sigue con el corazón abierto, pero hay un frío intenso. adentro. Es el frío de las tinieblas de esta parte del camino. El valle de sombra y muerte. Parece que todo lo hacemos técnicamente. Porque sé que hay que hacerlo. Porque sé que son principios fijos. Pero Dios está. Él está. Lo que sé es que Él está. Tú estás conmigo. Me encanta la declaración, porque a veces es difícil declarar esto en el valle de sombra de muerte. Tú estás conmigo. Es buena esta declaración. Tú estás conmigo. ¿Podemos decirlo?
Tú estás conmigo.
Otra vez.
Tú estás conmigo.
Y es bueno saber que cuando yo estoy transitando por este valle, no fue porque me hice esto, hice lo otro. No, es parte del camino. Uno aprende cosas aquí. Uno aprende... A mí me pasó una vez, estaba en Chile, la iglesia bautista de la parte norte de Chile estaba deseando recibir todo lo que tenemos nosotros. Yo vivía en Jujuy con mi familia y desde Antofagasta, y a mí me tocaba trabajar horas en la empresa donde estaba, y tenía este viaje para estar con ellos, muy cansado, muy agotado, ya ir para allá. Y ante unos hermanos queriendo recibir, así que estábamos todo el día, y me acuerdo de mi cansancio, me iba a la orilla del mar y ahí me sentaba en la costa y miraba el mar, y eso me traía inspiración para orar, porque no sabía qué orar ni cómo orar cuando uno está muy cansado y agotado. Y me habían pedido que se orara por el bautismo del Espíritu Santo, me habían pedido días antes, y yo decía en mi oración: ojalá se olviden, porque no tengo ganas de orar por el Espíritu Santo. Así que yo fui a la reunión y nadie decía nada. Nadie decía: estamos esperando este momento. No, nadie decía, y yo decía: oh, qué bueno. Porque quería irme a dormir ya, pero tenía que estar ahí. Los hermanos, en eso pasó una hermanita que dice: hermano, yo no sé, que estaba en la reunión y yo tuve como una visión. Y vi una paloma que venía. Uf. Y ahí parece que recordaron: hermano, tenía que orar. Ellos no sabían lo que era el bautismo del Espíritu Santo, que lo iban a conocer por primera vez. Y yo no tenía ganas de esas cosas espirituales. Bueno, terminó esa reunión, esa parte de la reunión, y el pastor dijo: los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, como esto es una iglesia bautista y este es el templo de la iglesia bautista, para no contaminar este lugar, vamos a irnos al salón de atrás. Y yo, sin ganas de orar, muy cansado, agotado, con ganas de irme a dormir. ¡Qué vergüenza! Fui a ese lugar. Para sorpresa mía, todos los que estaban en el salón fueron al otro salón. Éramos como un grupo de 60 o 70 hermanos. y ahí los tenía ávidos, hambrientos, y esperando que yo orara. El único que sabía mi estado era Dios y yo. Así que usé la técnica de orar. Pero yo sabía que también la palabra dice que el Espíritu fue derramado. Y también sabía que todo lo que pidieres fe orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y yo siempre había unido mi fe con sentir algo. Entonces aún dudaba de mi fe porque no sentía nada. Pero igual oré. Y cuando empecé a orar, miren, yo tenía un anillo de sello que me habían regalado mis padres cuando cumplí 18 años, de oro. Mientras estaba orando, hice así y me miré el anillo. Y el diablo me dice, vos no podés orar con ese anillo. Porque qué vergüenza. Si algún hermano necesitado aquí te ve el anillo y vos con ese anillazo. Tuve esta lucha orando por el Espíritu Santo. Pero yo sabía de que Dios es fiel, pero no lo sentía. Tuve una experiencia muy interesante de que fe y sentimiento no es lo mismo. Fe es fe y sentir es otra cosa. Puedo no sentir nada y seguir teniendo fe. Terminé la oración. Cuando terminé la oración, el Espíritu Santo empezó a derramarse y yo mirándome el anillo, si era o no era que tenía que... Había una... Nunca vi recibir el Espíritu Santo una señora gordita, arrodillada, saltar de rodillas. Nunca vi. Había una señora ancianita que estaba así, toda torcidita. Y yo me acerco porque sabía que era por imposición de manos, porque eso dice la palabra. Pero no sentía nada yo, por mi cansancio y todo lo demás. Cuando puse las manos, esta mujercita se enderezó y empezó a hablar en otras lenguas y a danzar. Entonces yo digo, Señor, ¿no es mi fe? O sea, fe no es sentimiento. Fe es creer en frío la palabra de Dios. A veces el valle de sombra de muerte te dura un día, dos días o más. Pero uno aprende ahí a usar fe pura. ¿Qué es la fe pura? Que no está acompañada por sentimientos. Es fe totalmente pura. Y ahí te enseña Dios a caminar por fe pura. Llegué a una reunión en la congregación donde estaba, venía de mi trabajo con ropa de trabajo, era ropa hedionda porque yo trabajaba en la celulosa y los aromas de la celulosa se impregnan en la ropa. ¿Vos sabrás eso, no? Pero venía así, llegué tarde. Y el que estaba tratando de dirigir la reunión, y estaba la reunión, vio esas reuniones pesadas. A veces hay, ¿no? Pesadas, y el que está adelante trata, y qué sé yo. Y justo también llegó otro hermano que se puso atrás de todo conmigo, porque él venía de su trabajo también. Y él me dice... Aleluya, estábamos atrás. Y yo le digo, gloria a Dios. Y él me dice, bendito sea el Señor. Y yo le digo, Cristo reina. Y él dice, aleluya. Y yo, bendito sea el Señor, aleluya. Y la reunión empezó de atrás para adelante. ¿Qué sé yo? La fe. Puedo sentir mucho o no sentir. ¿Cómo estaba Jesús en la cruz? Sintiendo. La fe se siente. Porque hoy tenemos todos que sentir algo. Y si no se sintió nada, estuvo chato. La fe no se siente. Los mártires no crean que sentían mucha fe. Sabían. Simplemente sabían. Sabían en qué creían. Este valle de sombra y de muerte te va a ayudar a entender lo que es la fe y moverte por fe. No lo desprecies. Puede durar un día, dos días, una semana o más. Puede durar. Valle de sombra y de muerte. No temeré, no temas. No temas. No temeré mal alguno. Tú estás. Es importante la proclama. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Uno se mueve en el valle de sombra y de muerte solo por obediencia. Solamente por obediencia. Por lo que está escrito. Porque es muy seguro. Hay muchos que intentarán ayudarte en el valle de sombra y de muerte. Pero te digo que nadie te va a poder ayudar. Quizás alguno venga con alguna palabra para el momento. Pero uno tiene que, es donde vos tenés tu propia fe. Es difícil aún que otros te ayuden. Es bueno estar acompañado, rodeado de hermanos, pasando este tiempo, esta parte del camino. No lo lamentes. Es un tiempo muy valioso. No pidas que se termine, porque el que decide quién va a terminar eso es Dios. Vos no podés. Algunos dicen, hermano, ¿puede estar orando por mí en este tiempo tan difícil? Sí, sí, orarán. Pero el que decidió ese tiempo no fuiste vos ni nadie. Dios lo decidió. Valle de sombra es parte del camino donde uno aprende a andar con fe pura. Le llamé a esta etapa del camino el camino de la fe pura. No veo nada, no siento nada, pero creo y obedezco. ¿Qué tiempo este, no? ¿Pasaron algunos por este camino? Una vez. Sí. Versículo 5, otra vez. Versículo 4, otra vez. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo separo del camino de la fe pura. A lo mejor van acompañados, pero lo separo. Y le llamo el camino de la disciplina. ¿Cómo sé que la disciplina está dando resultados? Dios me está tratando. Cuando Dios te trata, te quiero decir que podés poner 20.000 en cadena de oración y nadie te va a sacar del trato con Dios, de que Dios está tratando. Nos conviene, cuando vemos que Dios está tratando con alguien, nos conviene ponernos al lado de la persona para estar con él. Pero no le podemos sacar el trato. Dios está tratando. A veces las personas no se dan cuenta de que Dios está tratando con él. Está tratando con áreas de su vida que son estorbos para Dios. está tratando. Uno quisiera que termine pronto. ¿Hasta cuándo? Pero la cosa dura. Pero hay un momento en que uno se torna dócil. La palabra de Dios dice que el padre que ama disciplina a los hijos. Que ama. Y dice que el entrenado no es disciplinado. Ya sé que es una buena señal. Mi padre está tratando conmigo. Soy hijo. Disciplina, tiempos de disciplina. A él no le tiembla el pulso darte una flor de paliza. ¿Cuándo has recibido alguna flor de paliza? ¿Viste? Y te duele, ¿eh? ¿Eh? Pero dice que es parte de su paternidad. Y a veces nos cuesta entender esta etapa del trato de Dios con nosotros. Y va a venir, y va a venir. Si vas a aprender cosas, a veces vas a ser disciplinado. Y el mismo Señor Jesús lo fue. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay algunas cosas que no lo vamos a aprender si no viene esta disciplina. Cuando entendiste esto, empezás a valorar la disciplina. Y la disciplina va dejando de ser cuando se cumplen estas palabras: y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ay, qué pena con lo que estoy pasando. Oh, qué terrible lo que me está pasando. Pero cuando entendiste esto, estás conmigo. Señor, tú eres mi Padre. Es la mano de mi Padre que está conmigo. Tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Estás próximo al punto que Dios deje de disciplinarte. Aprendiste cuando te infundió aliento, cuando lo entendiste. Si no, como algunos, siempre tienen que volver a la misma disciplina. No pasaron de grado, rindieron mal, no pudieron dar gracias, no pudieron humillarse. Consideran injusto lo que le está pasando. Y casi todas las disciplinas, cuando vienen, vienen a destiempo. No es el momento que me tenga que estar pasando esto. Pero las disciplinas no las marcamos nosotros. Que si Dios nos dijera, a ver, ¿qué disciplina te pondrías? Y yo me pondría algunas, que me cueste, que me hagan sufrir un poco. Pero Él no tiene en cuenta las disciplinas que nosotros nos impondríamos. Él sabe muy bien qué cuerdas están desafinadas. Y las ajusta. Cuando entendiste esto, entonces la disciplina y la vara te infunde aliento. Tú estás conmigo. Hasta aquí hemos caminado en los caminos de Dios. Hasta aquí hemos, en este único camino hecho en etapas, el camino del reconocimiento de autoridad, el camino del descanso, el camino del buen testimonio, el camino de la fe pura, el camino de valorar la disciplina. Y ahora vienen algunas consecuencias, pero forman parte del camino. Versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ya a esta altura del partido, ya no precisas saber que Dios, que hay versículos que dicen que Él nos ha dado autoridad sobre todo principado, autoridad. Que pisotearemos escorpiones, que echaremos fuera demonios. Está bien si recuerdas algunos de estos versículos, pero a esta altura del partido ya tenés una autoridad de parte de Dios. Ya comienza delante de los enemigos a tener una presencia de autoridad ante Satanás y sus enemigos. Ya no eres una persona cualquier cosa para el diablo, no. Ya comienzas a ser conocido en el cielo, pero también en el infierno. Los hijos de Ezeba, que no pudieron echar fuera a un demonio, y que el demonio los terminó atacando a los hijos de Ezeba, y el demonio diciéndole a ellos: a Pablo conocemos, pero tú quién eres. Ahí comienza a tener una autoridad, a ser conocido en las esferas espirituales, en los cielos, y también ser conocido en las esferas de las tinieblas. Ahí viene fulano. Los demonios tiemblan. Ay, 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 ¿quién viene ahí? Y es Dios dándote autoridad sobre las obras de las tinieblas. Me decía Wenceslao Mansevich, ¿lo conocen aquí a Wenceslao? Él tiene mucho para decir respecto a esto último que digo. Dios lo manda a abrir una obra en un lugar que por el nombre ya uno no tiene ganas de ir. Se llama Río Seco. Y estaba en Río Seco, es un lugar donde hay muchos cañaverales en Tucumán. Y Dios lo manda ahí. Y él se instala en una casa. Empieza a predicar, pero es seco, seco. Predica, predica, sin respuesta. Y ayuna, busca a Dios en oración. Y en eso que está ayunando, Dios le mostró una visión de un espíritu idiota, con una apariencia idiota, que se reía de él, que le decía: este lugar y toda la gente que está aquí son míos. Y él entonces, indignado, se puso de pie y colocó un pie adelante como para pisarle la cabeza. Este lugar es de Cristo Jesús. Desapareció esa visión que tuvo. A partir de ahí comenzó a convertirse gente, se convirtió gente, y hoy está la iglesia ahí en Río Seco. ¿Qué? Ya hay un pastor, pero al principio fue Wentz. Yo conozco esos lugares. A medida que, pero tuvo que pasar este tiempo. Ahora tiene 80 años, Wentz. Y a principio de año abrió una congregación en un lugar de Santiago del Estero, Loreto. Y dice: cada vez me cuesta menos abrir una congregación. Yo voy a un lugar y la gente comienza a venir. Bueno, son las esferas espirituales y hay un respeto. Cuando las personas han pasado por los caminos de Dios, son conocidos por Dios en el cielo, también son conocidos por el diablo, y el diablo suelta a las personas cuando aparecen estas personas que han caminado los caminos de Dios. Este es el camino que yo le llamo de una autoridad delegada por Dios manifestándose. Además, no es tan solamente por usar el nombre de Jesús, que sin duda está presente. Es una autoridad que viene de la trayectoria, porque estuvo en los caminos del Señor. El final de este versículo dice: y unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Con esta trayectoria de caminar los caminos de Dios, de pasar por todos estos procesos, el camino de sombra y de muerte, del valorar la vara, de la disciplina, y luego Dios comienza ya a darte algunas cosas. Sin que la pidas, ya la tenés. Ya están manifestándose. Ya hay algo que no lo necesitas buscar, porque está. Es una autoridad que vino de parte de Dios. Es un compartir de parte del Señor lo mismo que Él tenía y que las tinieblas reconocían y temían. Esa autoridad se va a manifestar en estas personas. Es una autoridad que no hace falta decir: aquí mando yo. Simplemente puede quedarse muy humilde, pero esa autoridad está presente. No hace falta agregar nada, no hace falta explicar nada, está presente. Es Dios que te la da. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, me preparas un banquete en presencia de los que quieren destruirme. Es una mesa en el desierto. Unges mi cabeza con aceite. Es otra parte del camino, de los caminos de Dios. A esta altura hay una unción permanente. Ya no tengo que ir buscando a ver quién ora por mí. A ver quién ora por mí por el Espíritu Santo. Ya hay una unción permanente. Porque a esta altura, esta unción permanente es porque hay una satisfacción permanente en Dios. Y hay una unción permanente. Unges mi cabeza con aceite es la unción del Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. Está hablando de la experiencia espiritual, de llenura. Mi copa está rebalsando. Mi copa está desbordando. Caminó estos caminos en Dios. El Espíritu llena. Está. Y aquí comienza otra parte de la vida del que camina con Dios. Dice: y mi copa está rebosando. Lo que rebosa se llama, lo que sale se llama ministerio. Ministerio no es aquello que tenés que bombear para que salga, porque si no vas a terminar cansado y agotado. Ministerio es aquello que desborda, es que rebalsa. Y cada hermano va a tomar su forma de ministerio de acuerdo a esto que desborda de él. Lo que desborda no hace falta de alguna manera sacarlo, porque desborda solo, sale solo. A veces se da cuenta, otras veces no se da cuenta. Pero el haber caminado estos caminos va a llevar a esto, a un desborde, a una satisfacción. Es parte del caminar con Dios. En el proceso, si no es ahora, va a ser, va a suceder. Ya uno no está esperando a ver cuándo vendrá la unción. No, la tiene, y la tiene permanente. Y se mueve en esta unción, y come, y anda en esta unción, y no la pierde. Está satisfecho. Y lo que va a desbordar, esto alcanza a los demás, esto toca a los demás. Y luego dice la otra etapa del camino: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Te digo, acá hay una manifestación de Dios, del bien. Es el bien de Dios. No te va a faltar nada. Vas a tener el bien de Dios en todas las partes de tu vida. No estoy predicando la prosperidad, pero no te va a faltar nada. Vas a tener el bien de Dios, pero en todas las partes. No solamente eso que querés. No, no, no. Ya no querés nada. Lo único que querés es a Él. Y Él sabe lo que te hace falta. Y lo vas a tener. El bien y la misericordia te seguirán. Vas a tener una actitud de misericordia. A esta altura ya te conoces bastante y ya podés decir: soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, cuando vas a los demás, te moves en una misericordia. Misericordia no es una palabra fácil. La palabra misericordia que está usando ahí Pablo en el original es una palabra que usaban los caballeros de la antigüedad. Le llamaban misericordia a un puñal que lo tenían escondido, y cuando el caballero peleaba y ganaba una batalla y hería al contrario, lo terminaba sacando el puñal, que le llamaban misericordia. Pero quiere que hieras a todos los demás con misericordia. Producir las heridas terribles con este puñal, que se llama misericordia. Dale nomás con misericordia. Considerándote a ti mismo. Todos somos hijos de misericordia, todo lo que estamos aquí. Y usar la misericordia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y entra en la última etapa del camino. La última etapa del camino, yo lo puse así: el camino del deseo por su casa. Uno comienza a desear la casa, su casa. Tu casa no está aquí. Esta es la búsqueda que tuvo Abraham. Él buscaba Creía que la casa iba a estar en la tierra prometida, pero no, cuando llegó a la tierra prometida, él se dio cuenta, no, yo busco una casa que tiene fundamentos, y no está aquí. Ese es el deseo de nuestro hogar, de nuestro hogar permanente, que no es aquí. Es el deseo que él vuelva otra vez. Es el deseo de estar con él. Estamos viviendo en un tiempo donde no se habla mucho del cielo. Se habla mucho de estar aquí, estar aquí, estar aquí. Y esto se demuestra por los coros que hay. Porque no hay muchos coros que hablen del cielo. Para cantar algún coro que hable del cielo tenemos que elegir algún himno antiguo. Cuando ya se pase listo. ¿Lo conocen? Cuando allá se pase lista, 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 yo estaré. En aquel brillante día en que resucitarán los salvados por la sangre de Manuel, cuando todos los salvados lleguen al celeste hogar y en el cielo pasen listas, yo estaré. Cuando allá se pase lista, 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 yo estaré.
Es en mi hogar. Todo lo que hacemos aquí, Biblia, discípulos, reuniones, ¿para qué es? Es para eso. Todo es por eso.
Allá no va a haber más Biblia, no va a haber más reuniones, no va a haber más discípulos, no va a haber.
Todo esto es acá.
Pero todo esto que hacemos acá es para allá. El fin de los caminos de Dios es este. Esto es breve. El camino del reconocimiento de autoridad. El camino del descanso, el camino del buen testimonio, el camino de la fe pura, el camino de valorar la disciplina, el camino de la unción, el camino de la autoridad manifestada y anticipada ante los enemigos, el camino de la unción permanente, el camino del bien y la misericordia de Dios. Y el camino del deseo por su casa. Digo, ¿cuánto habrá deseado Enoc, ese patriarca allá, la casa? ¿Cuánto habrá deseado? Me pregunto si yo deseo tanto estar con él como Enoc. Me pregunto, porque tanto deseo. Tanto deseo que Dios dijo, bueno, vamos, y no murió aquel. ¿Cómo habrá deseado? Algunos ya se nos adelantaron, gloria a Dios, y forman parte de esa gran compañía. Ya está. Y dentro de poco vamos a estar vos. Y sí, dentro de poco. ¿Eh? Porque para esto estamos aquí, para eso el tema iglesia, para eso todo esto que hacemos, el armatoste, todo que tenemos. Es la senda final. Pero hay una parte del deseo nuestro, parte del camino, es empezar a decir, Ven, Señor, ven. Sea que venga Él o que me lleve, Él vengo. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven. No ponemos de pie. ¿Conocen este coro cuando ya se pase listo?
La versión verdadera.
No, yo conozco la versión de Dios.
No, la va a abrir.
No, esta es la que va.
El coro va a bárbaro, pero la cosa...
¿Cómo era de ustedes?
Cuando la trompeta del Señor se toque la final.
No sabe nada.
Cuando desde la trompeta toque la nota final, anunciando el triunfo de la fe. Cuando todos los salvados lleguen al celeste hogar y en el cielo pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, yo estaré. En aquel brillante día en que resucitarán los salvados por la sangre de Manuel, Cuando todos los salvados lleguen al celeste hogar y en el cielo pasen listas, yo estaré. Cuando allá se pase lista, 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 yo estaré.
A mi nombre yo feliz responderé.
Gracias, Víctor.